momento del miedo, del terror, de los misterios. Hoy vamos a hablar de una mesa que no la venden en grandes almacenes suecos, que pertenecía a alguien que no ganó Eurovisión. La mesa de Salomón, con David Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, dices que Golf de Salomón no existía en aquellos tiempos ningún concurso de ningún tipo, pero aficionado a la poesía y todo esto, podría haber participado en algún concurso.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que al final dedicó sus esfuerzos pues a la alabanza a Yahvé, al dios hebreo, y bueno, pues él se encargó de recibir el encargo de construir el templo de Jerusalén, y dentro de ese templo, en el lugar llamado Tabernáculo, se colocaron varios objetos, entre ellos el más famoso quizás sea el Arca de la Alianza, el Arca Perdida, que aparece en las películas de Indiana Jones, pero otro, que quizás sea incluso más importante, que es la llamada Mesa de Salomón.
Ajá, pero lo de las minas del rey Salomón no tiene que ver con él, ¿o sí?
Sí, por supuesto que también tiene que ver con él, claro.
O sea, el tío, vamos, de todo.
Las riquezas fabulosas que tuvo ese reino en su momento, claro.
Ajá. ¿Cuánto hay en esas historias de leyenda y cuánto de cosas que se pueden realmente ver que fueron así? ¿Qué tenemos de ambas cosas?
Bueno, la parte de leyenda es posiblemente todas las atribuciones que se han dado a lo largo de los siglos, y sobre todo a través de muchas cuestiones teológicas, que las diferentes, pues, digamos, uniones humanas que creían en estos personajes, pues se han ido añadiendo para llevar adelante sus conceptos y su religión. Pero la parte inicial, es decir, de dónde surgen estos objetos, esa parte sí suele ser real. Posiblemente existió esa llamada Mesa de Salomón, igual que existió el Arca de la Alianza. Uh-huh. Lo que ocurre es que posiblemente las atribuciones que se han dado posteriores a estos objetos pues no sean del todo ciertas. Pero la Mesa de Salomón, en principio, lo que tenía era dos propiedades importantes. Una, contenía el verdadero nombre de Dios, el nombre que solo se podía pronunciar una vez al año en el templo para renovar la alianza del pueblo judío, en este caso con Dios.
¿Y tenía una inscripción o cómo?
¿Perdón?
¿Era una inscripción en la mesa o...?
Una inscripción, exactamente, que solo podía leer el gran sacerdote, el sumo sacerdote, dentro del templo, en un lugar además oculto por una gran cortina gruesa de cuero, que no podía entrar nadie en él, ese tabernáculo, y que, ya digo, leía una vez al año. Y eso renovaba la alianza con Dios. Pero es que además, la mesa de Salomón, la tabla, la parte superior, en teoría, el que tenga acceso a esa mesa podrá conocer el presente, el pasado, el futuro, los misterios de cualquier lugar del universo, y claro, eso daría un poder tremendo, con lo cual esto es lo que ha llevado durante siglos a una búsqueda, te digo, parecida a la del Arca Perdida, aunque quizá un poco menos conocida, aunque también bastante conocida, de esa mesa, que incluso se relaciona con la invasión de España por los árabes en el 711 después de Cristo.
Ah, ¿y eso por qué?
Porque, teóricamente, por estas leyendas que llegaron también al mundo árabe, que, de hecho, tiene mucho que ver con el cristianismo primitivo, con el previo al cristianismo y también el judaísmo. Bueno, pues los árabes, cuando entran en España, uno de los generales, Tariq, mientras Muza está conquistando el sur, sube hasta Toledo, donde teóricamente los visigodos, que habían saqueado Roma, y antes de eso, además, el emperador Tito se había llevado de Jerusalén esta mesa de Salomón, la intentan buscar para conseguir el poder que puede otorgar poseerla.
De todas maneras, claro, es que ahí escuchamos esos poderes que se le atribuyen tanto a la mesa, como tú bien decías, ¿no? El arca de la alianza y tal, se le atribuyen esos poderes, y realmente, ¿por qué? Es decir, ¿por qué se alimentó ese mito, esa leyenda, esa creencia, ¿no?, de que tenían esos poderes?
Bueno, esto es en general, en casi todos los objetos precisamente llamados de poder, ¿no?, de la antigüedad, pues se les atribuyen propiedades casi mágicas. Por ejemplo, también la Sábana Santa, el Santo Grial, la lanza de Longinos, con la que supuestamente se terminó de, digamos, matar a Jesús en la cruz. No, todos estos objetos siempre tienen una leyenda de, al ser de procedencia o relativamente divina, pues tienen siempre algunos atributos importantes. En el caso, además, de estos elementos, claro, porque estar en el templo de Salomón, teóricamente revelado directamente por Dios, proporciones, lo que había que construir, y revelado también el nombre de Dios por el propio Dios para que se renueve la alianza con él, pues es lógico pensar que tenga muchas atribuciones. Pero es cierto que dependiendo de la tradición y del mito que cuente la historia de la mesa, pues su propia construcción es diferente. Según unos tiene una tabla de esmeralda y otros en realidad es pan de oro cubierto de madera de acacia. Bueno, pues todo esto por supuesto cambia, pero siempre es una constante que los objetos míticos siempre tienen que tener unas propiedades pues casi de magia.
¿En qué idioma estaría la inscripción?
Pues estaría en hebreo, claro.
Ajá.
En hebreo antiguo.
Claro. Oye,
y... Lo que pasa es que, ojo, ya no solamente es que uno tiene que saber hebreo para poder leerla, pero es que en cualquier caso, teóricamente, ya digo, es un nombre que solo podría pronunciar el sumo sacerdote y una vez al año. O sea que esto sería un poco como las películas de Indiana Jones. Si alguien no autorizado lo pronunciase, posiblemente acarrearía grandes desastres si creemos en la tradición.
Ajá, ya. O sea que si alguien se encuentra a la mesa de Salomón, que ni se le ocurra leer, ¿no?
Que no lea lo que pone ahí, que la tape con un paño y que la utilice como cualquier otra mesa.
Mesa de comedor y punto. Porque el tamaño, ¿cómo era? ¿Era muy grande o no?
Bueno, ya digo que hay muchas tradiciones de cómo estaba construida y cómo era, pero lo normal es pensar que era del estilo del tamaño de la arca perdida que nosotros hemos visto siempre, una mesa relativamente pequeña. Ajá. No muy alta, pero vamos, con tabla relativamente también fina, las cuatro patas finas a los lados, y algunas tradiciones dicen que tenía un borde de perlas, por ejemplo, otras que no, que solamente tenía el pan de oro, que podía estar hecha de oro y plata, o solamente de oro y, ya digo, madera de acacia. Y algunas de las, para mí quizá las más interesantes, son las que dicen que era una tabla de esmeralda hecha directamente con esta piedra preciosa, y que toda esa parte superior pues estaba hecha con una de las piedras preciosas más valiosas, que además daba pues esa sensación de ser tipo la bola de cristal, ¿no? Ese lugar donde se podía ver reflejado los misterios del universo.
Yo aquí ya voy a hacer la pregunta típica para tu credulidad o no. ¿Tú piensas que estos objetos... Se nos ha cortado la comunicación con David. Bueno, enseguida la recuperamos y vamos a seguir hablando con él de este asunto, que sin duda es muy interesante. Ya nos lo viene contando, ¿no? Esa tabla del rey Salomón, al que también se le relaciona el Arca de la Alianza, que pudimos ver, como bien nos decía, en esa película de Indiana Jones con Harrison Ford, que en el fondo son leyendas, son mitos, pero que... Oye, bien llevadas al cine, la verdad es que siempre han dado buenos resultados, y como bien nos dice, no solamente esos objetos, ¿no?, sino que siempre parece que objetos que están relacionados con estos misterios, enigmas del pasado, pues siempre se les da un toque un poquito más místico, ¿no?, a estas cuestiones. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con David Zurdo sobre esta cuestión en cuanto recuperemos la comunicación con él, pero recordamos que en unos minutos también tenemos por delante precisamente que hablar de cine y de literatura. Pero bueno, ya tenemos otra vez a David, así que aquí está de nuevo. Yo no sé si es que, no sé, ¿qué te ha pasado? ¿La mesa o algo?
Se ha cortado, pero justo cuando estabas haciendo la gran pregunta, ¿no? Es decir, esto parece que hay alguna fuerza poderosa que ha hecho que se corte la llamada, así que cuidado con qué dices, a ver si va a ser una gran blasfemia o algo y vamos a tener luego problemas, ¿eh?
A ver qué voy a preguntar. No, yo te iba a decir... ¿Tú crees en la existencia de todos estos objetos? ¿Realmente piensas que todavía deben estar en algún lugar?
Totalmente, o sea, la existencia de los objetos como tales, aún no ha podido ser destruido, pero que existen sí. Otra cosa ya es esas atribuciones casi mágicas, pero desde luego que como objetos existen, por supuesto que sí, porque pertenecen a tradiciones que bueno, pues que unen sus raíces en parte histórica. Y lo que pasa es que luego, claro, ya digo que la mesa de Salomón después, pues mirando la tabla, uno puede ver, qué sé yo, los confines de la galaxia, pues eso ya es mucho más duro creerlo, habría que verlo para creerlo.
¿Y crees que no están descubiertas? ¿O que a lo mejor sí se han descubierto, pero no se han identificado como tales?
No, la verdad es que algunas de ellas pues existen, al menos se dice que están en algún sitio. Por ejemplo, bueno, pues el Santo Grial, hay quien dice que está en Valencia, hay más de un Santo Grial, por supuesto, nadie sabe si es auténtico. El Arca de la Alianza posiblemente pueda estar en Etiopía, en un lugar donde solo hay un custodio que puede entrar a verlo. Y la mesa de Salomón, si todo es también correcto, podría estar en dos lugares básicos, que serían o Toledo, que es lo más probable, si es que existe, y el otro es Jaén, la provincia de Jaén.
En España, eso sí.
Claro, entonces, bueno, pues esta cuestión, ya digo, que es la parte más histórica, que es los objetos que existieron, pues posiblemente sí. Lo demás ya, digamos, que entra dentro un poco de la fe, de la creencia, y de lo que uno quiera creer, porque no tenemos un dato ya real y fidedigno para saber si esto es auténtico, tipo la Arca de la Alianza, pues esa llamada radio para hablar con Dios. Bueno, eso ya es teología.
Yo estoy convencido de que tú leías en voz alta la inscripción de la mesa, pero seguro.
Si encontrase la mesa y viese algo raro en ella, quiero decir, algo que me diese un poco de miedo, no leería la inscripción del Sen Semáforas, porque podría dar pie a algo terrorífico. Dicen que cuando esa mesa la encuentre alguien después de haber estado sepultada, también dará quizá origen al fin del mundo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, o sea, que casi mejor no buscarla.
Y, o sea, que le atribuyen también eso.
Sí. Pero era como que se liberarán sus conocimientos. Los conocimientos muchas veces se asocian además con el conocimiento excesivo de quien no debe poseerlo. Se asocian también con algo que ofende a Dios y que le hace castigar a la humanidad. Y si eso es así, pues podría iniciar también el fin del mundo, efectivamente.
Vaya, pues oye, por si acaso entonces mejor casi ni encontrarla, vamos.
Claro, mejor no encontrarla. Claro, pues aparte sí. Que si se encuentra, es posible que se nos caiga el mito, y mientras no se encuentre siempre podemos mantener el mito vivo, que es al final lo que mueve muchas veces la mente y los anhelos de todos nosotros. Creo que es muy importante también lo que no se encuentra, lo que no está, lo que no existe.
Bueno, pues oye, David, que como siempre, que ha sido un placer estar contigo estos minutos, te lo agradecemos y por supuesto que te esperamos la semana que viene, pero yo antes quería que nos contaras, porque hay una novedad y siempre nos gusta seguirte los pasos y la pista, y sé que vas a hacer algo en televisión próximamente.
Sí, la semana que viene, pues prácticamente coincidiendo con mi nuevo libro, por cierto, escrito con José María Íñigo, que ha sido pues fantástico colaborar con él, pues también este mismo José María Íñigo empieza un programa en la televisión pública de Castilla-La Mancha, y allí estaré yo con él haciendo una sección de misterio, para la que estoy totalmente pues entusiasmado.
Bueno, pues oye, te seguiremos por supuesto como siempre, David. Muchas gracias, y la semana que viene hablamos.
Muchísimas gracias, Nacho.
Hasta luego.
Nada, hasta luego.